Ya estamos grabando.
Ah, pues perfecto. Bienvenidos a nuestro show. Este es mi show y lloré para tenerlo. Este es mi show y no de Neto 2.0. Y se friegan a los que no les guste a mí. Che, 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 che. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudia Cuevas.
Así es, vatos, este es mi show. No les gusta, váyanse a buscar a Neto 2.0, hijo bastardo de Skynet, a ver a dónde, aquí no hay.
Bueno, pues sí, por allí andará, rolando en el ciberespacio.
Se rumora que regresará, quién sabe, no me consta.
Pues ya la producción le quiere dar su media hora, la verdad.
Pues adelante, lo reto.
Bueno, Neto, vamos a comenzar con las noticias acontecidas en esta semana.
Bueno, dentro de las noticias, la verdad yo estuve muy pasmado, estuve cabizbajo toda esta semana, pero estamos meditabundo, aturdido y abrumado. Sobre todo, es que esta semana fue el E3, que se celebró, como siempre, en Los Ángeles, y estoy abrumado por tantas noticias tan terribles que acabo de recibir, para mi cartera, claro. Para mi billetera.
Sí, sí, hubo mucha cosa chida.
Pues sí, mucha cosa chida, poca cosa barata. Poco barato, mucho gacho.
Exacto.
Oigan, bueno, y dentro de las noticias que tuvimos, estamos viendo, vislumbrando más o menos cómo va a ir quedando el universo de DC, que no va a ser reseteado, ya aclararon, solo va a tener ciertos ajustecitos, que para mí me parecen ajustezotes. Entre los más interesantes es que seguramente Superman va a estar otra vez singled out, va a estar soltero.
Exactamente.
Así es.
Fíjate que sí, o sea, ya se anunciaron los 52 títulos que van a publicar.
En septiembre.
Ajá, bueno, lo más así, de lo más impactante, pues es que sí resetearon el Action Comics y el Detective Comics.
Sí, que sí. Llevan su supernumeración así toda...
Ajá, sí vuelven a estar en el número uno. El Action Comics va a ser va a ser Grant Morrison con Frank Morales, me parece.
Ajá. Uh-huh.
Y el Detective Comics, ese sí no me acuerdo quién es. Pero bueno, también va a regresar al número uno.
Sí, bueno, y el Superman 1, que ese me parece que también me interesa para comprarlo, lo va a escribir George Pérez.
Exacto.
Jorgito Pérez, Jorge y dibujado, Pérez. Y no van a creerlo. ¿Se acuerdan de este Merino, el que le entintaba a Carlos Pacheco?
Uh-huh.
Pues él es el que va a dibujar.
Exacto.
Vamos a ver quién era el que dibujaba
George
padre.
¿George Pérez ya había escrito antes?
Sí.
¿Sí?
Ah. Sí, sí.
Bueno.
Sobre todo lo recordamos por el inicio de la Wonder Woman. En los 80s, que le quedó fabulosa. De ser un personaje X, pasó a ser parte de los tres principales de la DC.
Ok. Entonces, bueno, son un chorro de títulos como pasárselos nombrando aquí, ¿no? Va a haber como 20 títulos de Batman, como 4 de Superman, el de la JLA con Jeff Jones.
JLA oscura, con hechiceros y así. Y ahí va a salir Constantine.
Ajá, va a haber...
Vértigo.
Pues el Linterna Verde, también van a ser creo que 3 títulos. 3 o 4 títulos.
Oh, sí, pero para juntar 52, tacanijo.
Sí, se van a ver, va a estar, fíjate que de los que me llama la atención es el Old Western, que es como la continuación del Jonah Hex, pero ahora va a traer historias no nada más de Jonah Hex, sino un backup de otros.
Libro vaquero, 100%.
Sí, exactamente. Va a haber de Frankenstein, va a haber... y pues muchos títulos más que a mí sí se me hacen interesantes.
Andes, iban a ser un chorro, hartos títulos, bueno, para juntar 52, pues tacanijo. Oye, y fíjate, de las cosas que a mí me llamaron bastante la atención es que ya los personajes del universo Wildstorm van a estar ya integrados a la continuidad normal del universo DC. O sea, por ejemplo, los homolocos estos, Apolo y Night, ¿cómo se llama el novio?
Midnighter.
Midnighter, van a salir, por ejemplo, en un título con el marciano. El detective marciano.
Fíjate que sí, ese sí, el detective marciano se me hizo así como que, bueno, vamos a ponerles a alguien para que se vea que están dentro del DC. O sea,
sí, sí, bueno, pero no sé cómo le van a hacer, porque realmente son dos personajes muy poderosos, bueno, al menos el Apolo. ¿Cómo le van a hacer? Es como cuando se encuentre con Superman. ¿Qué tal que si va a tener un crush? Ándale, yo te doy batería, Kal-El. ¡Aléjate de mí! Y con eso de que ahora Superman va a estar solterito. ¡Chan, bueno, chan, chan! Al rato en la marcha del Gay Parade.
Pues quién sabe, pero Hay que esperar y ver qué es lo que pasa, pero sí, sí se ve interesante algunas cosas, ¿no?
Sí, sí, o sea, no todo, obviamente, de los 52, obviamente, un porcentaje elevado va a ser basura, pero algo va a haber cosas muy buenas, cosas rescatables. Ya veremos y esperemos no lastime mucho nuestros bolsillos.
Eso sí lo dudo, pero pero bueno, continuemos con nuestro siguiente temilla, Neto, que es...
Pues sí, fuimos a ver la película de X-Men que la semana pasada se estrenó aquí en México. En México le pusieron X-Men, ¿qué?
Primera generación.
En Estados Unidos, X-Men
Nubis.
First Class. ¿Nubis? ¿Qué es eso?
Novatos.
Eso, sí, sí. Uy, qué... Bueno. Esta terminología de ñoño.
Oh. Bueno, pues. Déjala, ahorita me voy a vengar.
Oye, bueno, pues estamos aquí con una persona aleatoria. Vamos a entrevistar aquí dentro del público que vino al estudio de grabación. No es cierto, es la decana, quien quiero engañar. Y nos va a comentar qué le pareció la película de X-Men.
Le faltó acción, pero ese Magneto está muy bueno. Y la bestia.
Ay, decana, siempre con sus cosas pecaminosas. ¿Cómo no es como yo? Con
la bestia y la desvestía.
Ay, ¿ya ves? Chiste de...
ñoñe.
Ya ven, público conocedor. Odienlo, ámenme.
Vas a traer a Neto 2.0.
Pues tráelo, insisto. Oye, bueno, así es cierto, él se reía de todos tus chistes.
Exacto.
Ajá, Claudia, eres muy gracioso. Aquí no va a pasar, carnal.
No, pues no, ya sé.
Oye, bueno, ¿qué te pareció a ti la película?
A mí me gustó, sí siento que sí le faltó acción, pero sí se me hizo chida. Sí sentía así como que algunos de los personajes, obviamente como no son los famosos, sí sientes así como que ay, falta Cíclope, falta, no sé, alguno de los otros, ¿no? Pero sí se me hizo chida, pues sí me gustó esa parte de la historia de los X-Men que pues bueno, yo así como que conocer mucho no la conocía.
Sí, fíjate que bueno, ¿qué calificación le pones? Porque yo definitivamente no le pongo un 10.
Ay, bueno, es que lo que pasa es que en el ensayo, Neto, sí le había puesto un 10.
Ay, qué rajoncito, ¿eh? Ay. Claudio Rajuela.
A ver, Rajuela, ¿tú qué le pones?
Un 8.5.
En el ensayo le ponía un 5. Yo le pongo un 8.5 también.
Ah, bueno, está bien. Con
no te creas, la verdad yo le pongo un 9. ¿Sabes por qué? Incluso, o sea, admito que sí, no, ay, me estoy ahogando, auxilio. Esa es la venganza del Claudio Rajuela. Oye, no, fíjate que la noté, a lo mejor sí un poco falta de acción, pero los efectos especiales, cumplidores, ninguno se ve ridículo, excepto cuando sale el monstruo come galletas, que sí se ve bastante chafa. ¿Cómo se llama? Ah, no, era la bestia. Ya okay. Tiene todo un poquito más de sentido, ¿no? Monster Inc. también, 2-3 le da un aire. Tampoco me gustaron mucho los uniformes de la banda Timbiriche. Sí eran la banda Timbiriche, ¿no?
Pero así se
vestían. No, eran los X-Men. No eran los de Kaba. Oye, no, pero ya fuera de babosadas, déjame te digo que a mí me gustó mucho. Primero porque, o sea, el desarrollo de personajes estuvo fabuloso. Empiezan los personajes, se nota un crecimiento, un desarrollo, una evolución a través de las 2 horas y cacho que dura. Siendo, o sea, consistente, coherente, muy padre, la verdad me gustó mucho también el tratamiento que hicieron de cómo integraron, cómo amalgamaron la historia real del embargo de 1962 a Cuba con eventos ficticios como estos. Me gustó mucho también, incluso voy a atrever a decirme, yo había visto los cortos y me parecía como que basura, yo no tenía ninguna intención de ver esta movie y sobre todo porque Emma Frost no me resultaba nada apetitosa, voy a ser sincero. Pero salí, yo también le ponía pero un depa. Bueno, ¿y tú qué le ponías a la película, señorita Decan?
Un faje a Magneto.
Ay, tuve que soltar el micrófono para persignarme y que le hacía un 8. Ay, Decan, ¿cómo no es tan impoluta como yo y mi corazón blanco, verdad?
Exactamente.
Oye, ¿sabes qué me gustó mucho? Fíjate que a mí los Hombres X nunca han sido mi grupo favorito Y yo en reiteradas ocasiones...
¿Tu grupo? ¿No te gustan las canciones que cantan?
No, okay. mi equipo de superhéroes favorito.
Ok.
Porque mi grupo todo el mundo sabe que son los Backstreet Boys. O sea, exacto. Obvio, ¿no? Oye, hacía más gay. No. Pero, o sea, realmente superó mis expectativas y por mucho. Porque, ¿sabes qué? Los hombres X a mí nunca me han gustado porque siempre se me han hecho una representación de una minoría, pero se me han hecho así como... manejados, no me gustan a mí, sinceramente. Y aquí, sí, o sea, me gustó. Échale.
Que como sabemos todos, a ti te caen mal las minorías. O sea,
me está ya racista y clasista.
Podríamos remontarnos al episodio 3 o 4.
Ese episodio lo borré de mi memoria, de mi disco interno. Lo
y volviste a caer solito, Neto. Basta, o sea, no te gustan los X-Men por ser una minoría.
Basta. No, pero aquí lo manejaron muy bien. Aquí manejaron muy bien cómo la sociedad atormentaba a las minorías. Y lo manejaron perfecto. Es que déjenme, en el ensayo yo había dicho un discurso sobre esta película, exacto, pero luego nos dimos cuenta que no estábamos grabando y ya se me están perdiendo las ideas.
Bueno, sí, a mí se me hizo también muy padre. Lo que muy mala onda el que mataran al cuate este negro, o sea, sí. Mal pedo. O sea, que...
Primero le dicen esclavo y luego...
Sí, y luego van y lo matan, ¿no? Y luego, y de hecho creo que era el único negro que salía en la película, o sea...
La muchacha esta que escupía gargajos de alien... Pero Angel era medio latinona.
Era
medio,
latina, sí. Más bien latina.
Está bien sabrosa.
Y
sí, la latina sabrosona, zorrotota.
Sí, y fíjate que el otra cosa es que por decir, creo que el único que verdaderamente daba el que te ambientaba que estaban, que es que en los 50s.
No, en 60, 62.
Era el que aventaba los tornados y eso. Ese sí lo veías y decías, no, este cuate sí es de esa época. Los demás como que no estaban tan... sus vestimentas no te remontaban inmediatamente a esa época.
Sí, no.
Pero veías al de los tornados y decías, no, este sí es...
Sí, hasta el trajecito de baño. Sí, sí, sí. Sí, sí no,
sí,
muy padre.
Ese sí se me hizo que... Y nunca también, como decían, como no dicen ni el nombre, no, ni nunca habla, ¿verdad?
No. Pues no, digo, la verdad sí, me gustó mucho. Yo le doy un 9 por historia, por desarrollo argumental, la evolución de los personajes.
Sí, y
punto final.
Y sí, o sea, sí está chida. Yo creo que sí es más, es como que más para niños. No está como las de Marvel que están haciendo con los Avengers. Esta sí se me hace como que más...
Es para un público más maduro.
¿Esta
para,
de
para
X-Men?
Que, sí, para que...
No, a mí se me hace como que no. Como que sí no. Le tira más a vender juguetes.
Pues pone que, mira, dice la decana algo. A ver.
Porque, bueno, yo tengo sobrinos y la vieron sin conocer mucho de los X-Men. Lo que conocen es lo que ven en la tele y Wolverine, haz de cuenta. Entonces, les gustaron los efectos, pero se quedan así como que, ¿y eso por qué pasa? O sea, no entendieron la película. El por qué
no, la película está chidísima. O sea, bueno, a nivel argumental está chidísima.
Yo también me quedé así de qué pasó.
El efecto y los poderes, pero nomás.
Sí. Ya ve.
Bueno.
Bueno, y ahora una pregunta que nos hicimos el otro día las personas que fuimos al cine. Y se la hacemos también a nuestros escuchas. Y te la hago aquí, Claudio, y a ti, Edecán. Si ustedes fueran mutantes y existieran en el universo Marvel, ¿estarían del lado de Magneto o del Profesor X? A ver, Claudio.
Fíjate que, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero hay una frase casi al final que le dice Magneto al Profesor X, donde sí se ve que el Profesor X como que más bien lo está haciendo como por un orgullo así mal pedillo de que quiero ser como ellos, ¿no? O sea, como que algo así le dice, es que no me acuerdo la frase, pero como que sí le quiere decir como que es que lo que tú quieres es así como que, como dice la decana, así de encajar con ellos, ¿no? Y Magneto sí está más en la onda de que pues
yo sí quisiera encajar con la Emma Frost, por ejemplo.
Bueno, pero Javier quiere encajar con los humanos. Javier quiere encajar con los humanos. O sea, tú estarías con Magneto.
¿Yo no estaría con Magneto?
Sí.
No. No.
Bueno, ¿tú estarías con el Profesor Javier?
No, bueno, primero responde, dice la pregunta.
Yo creo que a lo mejor sí con Magneto, o sea... por algunas situaciones sí siento como que a veces Javier es más bien manipulador para que todos trabajen para lograr mi objetivo. Bueno, Magneto también, pero como que el objetivo de Javier sí es más egoísta, porque como que es algo, como que es un deseo de él y no tanto el deseo de todos los mutantes. Y como que Magneto sí se ve como que sí trabaja más para todos los mutantes.
Bueno, ¿y la de Khan?
Conociéndote, Iván, tú eras tu propio equipo X.
Bueno, eso sí.
Yo con Javier, porque nada más le sigo el pedo y le digo que sí, pero tiene más lana. Más chidas naves, más equipo chido. El otro nomás anda ahí robando para ver qué agarra, o sea, es de los pobres.
Bueno, ¿y tú, Neto?
Yo, pues ni con uno, ni con Chana, ni con Juan.
Nada.
No, claro que no. No, yo.
El equipo con el calzón por fuera.
No, Neto's team.
No, esa no es una opción. O sea, a mí no me diste esa opción de que, bueno, o te irías a otra. Ok.
No, yo también miré con Shark Saver.
O sea que yo soy el único que no.
Porque eres malo y nos quieres destruir a todos. Por eso apoyas a Neto 2.0, perro.
No, yo estaría ahí al lado de Magneto controlándole, pero diciéndole...
¿Padroteándole?
¿Cómo? Pero dice, guiándolo por el buen camino.
Ay, sí, Claudio.
Bueno.
Le quitaría el casco, dice. En el Monte de Piedad.
Bueno.
Oye, bueno, pero sigamos ya. Ahora sí vamos a pasar a las reseñas. Fíjate que después de esta semana ya... No, ya. Después de toda esta semana de tantas malas noticias que recibí durante el E3, pues vamos a proseguir con el estilo oscuro de noticias. Ya pasamos de reseñas, ¿no? La verdad, o sea, está bien oscuro lo que vamos a reseñar.
¿Oscuro?
Sí.
Nah, o sea, no es oscuro, Neto, es Bueno, vamos a empezar con Criminal, The Last of the Innocent.
Sí.
Que viene a ser así como noir. Ah, bueno.
Y noir es negro, como y entonces criminal, oscuro, ¿ya ves?
Como de esas historias de crimen, de detectives y así, ¿no? Es parte de las miniseries que ha venido haciendo es Ed Brubaker.
Sí, lo escribe Ed Brubaker y lo dibuja Sean Phillips. Este Criminal fue lanzado por primera vez en el 2006 y son historias, y ha utilizado muchas veces la palabra autoconclusivas, voy a decir hoy.
Ok, ay, autoconclusivas.
No autocontenidas, sino autoconclusivas. Empieza, termina en la misma miniserie. Empezaron en octubre del 2006 y luego en febrero del 2008 volvieron a sacarla. Hasta el momento han sacado 5. La primera se llamaba Coward, la segunda Lawless, la tercera The Dead and the Dying, la cuarta Bad Night y la 5 The Sinners. O sea, Cobarde, Sin Ley, La Muerto y el Moribundo, La Noche Mala y Los Pecadores. Y en esta ocasión vamos a reseñar la que está comenzando, que se llama El Último de los Inocentes.
Bueno, es más bien lo último del inocente, ¿no? Of the Innocent.
Ah, sí.
Básicamente, sabe? Bueno, como tú dices, es Bueno, yo nada más he leído esto, ¿no? He leído de las anteriores. Pero es el mismo personaje central, ¿no?
¿No?
¿O no? ¿O va cambiando?
No, son personajes distintos. Tipo Sin City, donde conjugan muchas personalidades. Van al mismo bar, tienen algún punto en común, viven en la misma ciudad, pero no necesariamente ni se conocen, ni sus historias se entrelazan argumentalmente.
Ah, ok. Bueno, en esta de Criminal, básicamente empieza la historia con que le avisan al protagonista que su papá está muy enfermo y que murió, ¿no?
Sí, el protagonista se llama Riley Richards.
Ah, bueno, más bien que está enfermo, vean.
Sí, que está muy enfermo. Ajá, y regresa a casa. Él vive en una ciudad bastante grande, que me supongo que es Central City, donde se desarrollan todas las otras historias. Y se regresa a un pueblito típico de los Estados Unidos que se llama Brookview, también es ficticio, para visitar a su padre, que le acaban de avisar que está grave de cáncer en el estómago y que lo van a operar y que no sé qué. También vemos que va escapando de la ciudad un poco porque tiene problemas económicos con la mafia.
Sí, cuando va saliendo en la estación como de camión o del tren, no me acuerdo, se acercan a él y le dicen que a dónde va. Uh-huh. Y él dice, no se preocupen, yo me voy, pero regreso el tal día y ese día les voy a pagar el día como habíamos lo que... Les debo como habíamos quedado, ¿no?
Ajá.
Y entonces llega al pueblo y el clásico de que él cuando se fue nunca había regresado y empieza a encontrarse...
Sí, tenía 5 años sin regresar.
Ah, bueno. Y empieza a encontrarse a sus amigos de la infancia, empieza a recordar lo que hacía ahí en el pueblito, bueno, básicamente cuando llega su papá está en el hospital, ¿no? Y entonces, básicamente, esta historia... bueno, este número yo siento que gira en base a eso, ¿no? O sea, a cómo él es el regresar a como que a una parte que ya habías olvidado o habías terminado de tu vida, ¿no? O sea,
pues sí, un poco. Yo lo sentí más por otro lado. En los flashbacks que están, o sea, por ejemplo, el dibujo de este, ¿cómo se llama? Sean Phillips, es más bien oscuro, es o sea, con muchas sombras y pues más bien tirándolo a lo realista. Y en los flashbacks, todos y cada uno de los flashbacks tienen el estilo de dibujo de los Archies de los 60s.
Sí.
Y siempre se ven a los protagonistas como niños. Bueno, déjame les cuento un poco quiénes son los protagonistas. Aparte de Riley Richards, conocemos a Lizzie Gordon, que era el amor de infantil de este chavo.
Era su vecina.
La vecina. Vemos a Felicity, que ahora le dicen Felix. Es la ahora esposa de Riley. Y era la hija del rico del pueblo. Conocemos a un ruso, ya no me acuerdo su nombre. Y mencionan a un tal Teddy. Y después nos enteramos que Felicity le está poniendo el cuerno con Teddy. Bueno, y sabes que en estos flashbacks me gusta un chorro, me gusta mucho, 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 porque muestran, siento yo, justo la frontera donde se colapsan los tiempos inocentes y los de la perdición. Por eso, o sea, me resulta súper chido, porque el dibujo es así, tirándole a la inocencia, representada en este punto por Lizzie Gordon, la vecina también impoluta, ya van dos veces que digo esa palabra durante el show. Y ¿sabes qué? O sea, resulta muy, muy refrescante ver a los dibujos inocentones haciendo cosas no muy inocentes, como se ve en un dibujo que están fumando mota, en otro se ve que la está haciendo cunilingus Riley a Felicity. O sea, sí son inocentes los recuerdos, pero no son tan inocentes como él quisiera pensar que eran.
Eso es lo que te decía yo, que como que ese viaje representa la parte donde terminas una parte de tu vida, ¿no? O sea, como dices tú, donde se acaba esa inocencia de ser niño, adolescente, y cuando ya empiezan a tener verdaderamente así como que problemas más, ¿cómo se llama? Más grandes, ¿no? Porque ya ves que incluso el amigo, el ruso, que no tenemos el nombre, termina siendo un alcohólico, ¿no? Sí. Porque, o sea, cuando este Riley regresa al pueblo, este cuate ya no toma, o sea, de hecho le dice, si quieres ir, vamos a un bar, no importa que yo ya no tome, eso no es motivo para que estemos nomás aquí tomando un helado, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí.
Entonces, te digo, como que es esa parte de la vida donde todos los amigos de la juventud se empiezan a lo mejor a separar o cosas así, o por cuestiones de la misma vida o por decisiones que toma uno de que yo me voy para acá, tú te vas para allá y se separan y te digo, es el cambio. Yo siento que es esa parte de eso, es lo que cuenta de esta historia, ¿no? O
sea, pues es como los años maravillosos de este Kevin Arnold, pero con mota, más sexo y armas.
Ándale, sí, o sea, entonces y a partir de estos recuerdos que uno va viendo por qué es como es él, por qué se separaron, entonces todas esas cosas, ¿no? Porque también se ve cuando la vecina se enoja porque invitó a Felicity al baile o alguna cosa así, ¿no? O sea,
no, al revés. Felicity era la novia y se enoja porque invitó a Alicia al baile.
Entonces, te digo, ese tipo de cuestiones son las que presentan, y a mí se me hace muy chido, ¿no? O sea, esta historia, por el viaje a esa parte de la vida, digo, que yo siento que él ya sentía terminada, ¿no? O sea, como que es una parte que yo ya acabé y ya no, ya no es parte de mi vida, pues.
Uh-huh. Bueno, y también conocemos al suegro, al papá de Felicity, que es un empresario con dudosa reputación, y nos enteramos que trabaja para su suegro.
Sí.
Entonces, tiene un sueño, igual se ve así, a sí mismo como niño, así, dibujado como Archie, y como los pequeños Archies, de hecho.
Sí.
Bueno, y en el sueño tiene una epifanía y descubre cómo va a solucionar sus problemas económicos. Va a matar a su esposa, y en eso concluye nuestro primer número. Yo lo recomiendo muchísimo, o sea, si les gusta Los Años Maravillosos, si tienen así memorias chidas de su infancia, les gustan las historias de crimen, cómprenla, está bien padre.
Sí, sí, está muy chida la forma en que está contada la historia y lo que pasa ahí está muy, muy padre.
Ya, pues bueno, pasemos a nuestro siguiente título porque se nos acaba.
El siguiente título es algo ya más comercialón, pero no tanto. Es el número 12 del Punisher, pero la versión Max de Marvel. Que esta línea de Max es la que es para adultos.
Sí. ¿Sí? Sin restricciones. Pueden ser groserías, pueden violar a viejecitas.
Sí, o sea.
Lo que sea.
Vendría siendo así como
a los niños.
Sí, pues una versión para adultos, pues, de los personajes, ¿no? Y en específico en este número del Punisher, en la serie anterior se veía que el Kingpin había habido una pelea entre Punisher, el Kingpin y todo eso. Entonces el Punisher queda completamente, dijéramos que destrozado su cuerpo, y además detenido por la policía. Entonces lo tienen a él en la cárcel, uh-huh, en la sección de enfermería, pero el clásico de esos de que los tienen pues casi todos amarrados porque está todo roto, ¿no? Uh-huh. Y conectado al respirador y toda la cosa. Y a mí se me hace muy padre porque se ven dos cosas, ¿no? En esta historia del Punisher. Una es él está recordando a un... sería que un
compañero,
de la guerra de Vietnam.
Ajá, estaban en un hospital de guerra.
Ajá, exactamente, que también estaba, se está acordando cuando él también estaba en el hospital y un compañero le empieza a decir que es más fácil para ellos como soldados quedarse en la guerra que regresar a la vida normal, ¿no? Dice, estoy seguro que a ti te da más miedo regresar con tu esposa y tus hijos que a quedarte aquí a caminar un campo minado, ¿no? Y la otra historia es básicamente cómo los internos que se enteran que ahí está el Punisher, ¿no? En la cárcel, y que están buscando cómo vengarse, ¿no? Porque básicamente todos los que están ahí lo quieren muerto, dicen, tanto los policías como los internos quieren matar al Punisher,
a Frank Castle. Fíjate que para empezar, ya habíamos dicho que estaba en el universo Max. Bueno, no es el universo Max, es la línea Max, pero esta historia del Punisher está situada en un universo alternativo donde no hay, al parecer no hay personas con superpoderes. Ya se enfrentó, del 1 al 5 se enfrentó al Kingpin, pero Wilson Fisk todavía no era el Kingpin, y en el trayecto de esos 5 números se convierte en el Rey del Crimen. Del 6 al 11 se enfrenta a Bullseye, el enemigo del Daredevil, y pues hay un chorro de sangre y buenas frases y buenos golpes. La verdad está muy padre. Y en el 12 inicia el nuevo arco que se titula Frank. Y todos estos números del 1 al 13 han estado desarrollando mucho la personalidad de Frank Castle. No solamente el Punisher, el desquiciado que quiere matar.
Sí,
me parece muy padre, muy padre. Y de hecho termina al final de este cómic, que es el número 13.
El 12.
El 12, sí, perdón. Vemos cómo se encuentra Frank Castle con su familia regresando de la guerra de Vietnam y que tiene mucho miedo.
Sí, es esas dos cosas, ¿no? Que se supone que el Bullseye en el número anterior le dice, te dicen ahí que él le dice a, para vencer al Punisher, él le dice la misma frase que le dice su esposa antes de morir. Sí,
pero no sabemos qué es.
No sabemos qué es. Entonces, y se queda, se supone que lo impacta tanto que el Punisher se queda con la cosa de que básicamente se quiere morir.
Sí, se deja morir.
Se deja morir.
Se deja matar.
Entonces, por eso él está en su cama y él está oyendo afuera. Se me hace muy padre esa escena donde él está oyendo afuera que se están juntando los internos para ver quién lo mata, ¿no? Pero empieza primero la bandilla de los negros, que llegan ahí, no, que nosotros vamos a matarlo y que no sé qué. Y uno de los negros dice, no, espérense, se está haciendo. O sea, no es posible que el Punisher no se haya dado cuenta que estamos aquí. Está esperando que nos acerquemos para matarnos, ¿no? Y empieza a contar la historia de que, no, mi primo, el Punisher le hizo, no sé qué, no sé cuánto. Y en eso llegan los skinheads y también dicen, ¿qué onda, qué pedo, por qué no lo han matado? No, pues que ahorita entramos, nosotros vamos primero. Y los skinheads, pues órale, porque ya también nosotros. Y entonces están ahí en la cosa de que, ¿quién entra? Tú, no, entra tú, porque... O sea, el Punisher tiene la fama tan así tan espectacular que todos están así de que es imposible que no esté preparado para atacarnos aunque esté ahí a punto de morirse, ¿no? Y básicamente nunca se animan porque le tienen miedo, ¿no? Le tienen miedo a pesar de que lo ven así. Y el Punisher en su cama está con su trauma diciendo, entren y mátenme ya. O sea, no hay pedo, o sea, no voy a hacer nada porque me quiero morir. Y ahí es donde entra la historia esta paralela, donde él se está acordando del otro cuate este de Vietnam, que le está diciendo eso de que ellos ya no pueden volver a ser personas normales por lo que han vivido, que ellos ya no pueden relacionarse con una persona afectivamente por lo que han visto en la guerra, y le dice que básicamente que lo peor que le va a poder pasar es regresar con su esposa y con su hijo, ¿no? Dice, porque porque no vas a poder relacionarte con ellos. O sea, dice, básicamente no vas a saber qué hacer cuando estés allá, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos yo entiendo que eso es lo que le pasa al Punisher, ¿no? Que y que básicamente al matar a su familia le dan un pretexto para se oye mal pedo, pero cuando matan a su familia lo liberan de ese peso de tener que vivir intentando ser normal, ¿no?
Sí, siendo que siempre el manejo del personaje del Punisher es que se volvió loco y busca venganza como de lugar, pero aquí lo manejan desde otro punto de vista. Uno que es aficionado, ¿verdad?, a Índice de Maldad del Discovery Channel, te das cuenta cómo los asesinos tienden a deshumanizarse, y una vez que empiezas matando personas, pues ya se te hace y te liberas un poco de remordimientos y empiezas, cruzas una línea de donde termina lo moral y empieza lo inmoral. Y pues ya se te resulta muy fácil, pero también te resulta aterrador lastimar a personas que quieres, que es lo que le pasa a Frank Castle.
Ándale, entonces a mí se me hizo muy muy chido este título, este número, por eso, ¿no? O sea, por
el título en general, está chido,
por lo que le pasa al Punisher, ¿no? El conflicto que trae y en sí la historia. Y básicamente en la historia no pasa gran cosa, ¿no? Porque es el Punisher tirado en la cama. Y no hay así como que digas tú balaceras, ni acción, ni nada de nada. O sea, es puros diálogos y puras situaciones de reflexivas.
¿El dibujo? Así, ¿qué te parece?
El dibujo, bueno, yo soy fan de Steve Dillon. O sea, entonces a mí sí me gusta. Ya Steve Dillon había dibujado también con Garth Ennis un chorro de números del Punisher. Entonces a mí el dibujo se me hizo muy padre. Sí, me gusta.
Lo que me llamó mucho la atención es el pelo de desquiciado que tiene el Frank Castle, que, o sea, tiene lógica sí. Totalmente con, o sea, es una persona que no debe tener un pretexto para cuidar su imagen y no lo hace.
Exacto, sí. Y digo, a mí sí me gustó,
Sí, de hecho yo a los dos títulos que hemos reseñado les pongo 9.5, ando generoso en extremo.
Fíjate que sí, los dos se me hicieron muy muy buenos. Yo casi les pondré también el 10.
Ajá.
Los recomiendo. Los dos, pues como dices, son títulos para ahora sí que una audiencia adulta. Y pues si pueden ahí, chéquenlos. Tanto el Criminal son una serie de miniseries que se pueden leer independientemente. Y este del Punisher, yo siento que también, pues no es necesario saber qué pasó en los anteriores. Todo, si nada más leen este solo numerito, les va a encantar.
Léanlo.
Sí. Entonces, pues bueno, Neto, ¿algo más?
No, pues nada, damos por concluido esta emisión número 34204.
Exactamente. Les recordamos que pueden también escuchar los demás podcasts de ahí del Carinto Radio. Bueno, la página es carintoradio.com.mx. Está el Calzón por Fuera, está La Hora Muda y está el del Carinto Radio.
Y descarguen este show, también lo pueden descargar desde la tienda iTunes, es gratis.
Exactamente, y díganle a sus amigos que los descarguen también todos y que pongan ahí sus mensajillos.
Ya dijo, ándele pues, peace.